Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí, como siempre, arranca la tarde COPE. 10 días después de la tragedia, el balance oficial de fallecidos es de 223 personas, 215 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una más en Andalucía. Son datos que acaba de actualizar el ministro Óscar Puente. Nos vamos hasta Valencia, COPE Valencia. Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy mismo se han recuperado, Vicente, 3 cuerpos más.
Así es, 2 cuerpos sin vida han sido recuperados en la Albufera de Valencia por parte del equipo de buzos de rescate de la Guardia Civil. El temor es que más cuerpos se encuentren ya en alta mar y por ello además mañana se incorpora a esas tareas un buque de investigación oceanográfica con sonar. Y mientras tanto, el dispositivo de búsqueda del equipo de emergencias desplazado hasta Pedralba ha hallado también el cuerpo sin vida de una joven de 30 años con síndrome de Down, cuyo rastro se perdió el pasado martes 29 de octubre en su casa ubicada en una zona cercana al barranco. Ahora, y en ese mismo punto, se busca también a su padre desaparecido.
Gracias, Vicente. Y mientras, miles de voluntarios y el ejército continúan trabajando en las zonas afectadas por la peor dana de las últimas décadas, vamos conociendo más detalles que revelan la incapacidad de los gestores políticos en este desastre de Valencia. Las contradicciones se suceden en el seno de la Generalitat Valenciana. La consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sostiene que fue a las 8 de la tarde cuando un técnico le informó de la existencia de un sistema para enviar una alerta a los teléfonos móviles.
A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Pero en un audio difundido por la cadena SER se puede comprobar que en la reunión del CECOPI ya se había debatido antes sobre el envío de esa alerta a los móviles que acabó llegando demasiado tarde.
Está pasando muchos municipios, efectivamente.
Claro, lo digo de esa zona, sobre todo porque los mensajes les llegan.
Vamos, ¿me permite conceder?
Sí, sí.
Es importante que seamos los más redundantes. Inmediatamente de mandar el mensaje, también se va a hablar con APUN, la televisión pública.
Otra de las cuestiones que centra el debate político ahora mismo es dónde estaba Carlos Mazón mientras se inundaba gran parte de la provincia. Llegó 2 horas tarde a una reunión crítica. Esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con los varones populares, Carlos Mazón incluido. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Desde el PP intentan cerrar filas.
Buenas tardes. Sí, reunión complicada y más necesaria que nunca, nos dicen en la dirección del PP, porque hace falta coordinar esfuerzos, dar imagen de unidad y también arropar al presidente valenciano en momentos de máxima tensión política, sobre todo después de comprobar los reproches que llegan desde Moncloa sobre las alertas y los recursos que se pusieron en marcha en los peores momentos de la dana. Saben que están en el ojo del huracán, pero insisten también en la falta de cooperación del gobierno central. De hecho, Feijóo ha dejado claro que si él hubiera estado en la Moncloa, habría asumido el mando en las zonas afectadas desde el minuto cero de la catástrofe, porque no solo afecta a Valencia, también a otras 4 comunidades autónomas, zonas que siguen necesitando esa ayuda y hoy era necesario coordinar los recursos.
Gracias, Maribel. Y nosotros en la tarde seguimos ayudando. Si has perdido tu negocio, si tienes algún familiar o conocido que lo haya perdido, ¿qué necesita? ¿Cómo le podemos ayudar? Si has perdido, por supuesto, también tu casa. Aquí te escuchamos en la tarde, COPE, como estamos haciendo todos estos días. Rosa Rosado.
Sí, Pilar. Bueno, cualquier iniciativa solidaria que tengas. Y, por supuesto, seguimos recogiendo tus mensajes de ánimo para todos los afectados. En este caso, este mensaje nos llega desde Jaén.
Hola, buenas tardes, gente. Quería mostrar mi solidaridad con toda esta gente que lo está pasando mal, pues por haber perdido todo, incluso haber perdido también algún familiar. Mi más sentido pésame para estos últimos y ánimo para todos los afectados. Venga, un abrazo, gente.
Mensajes de apoyo y cualquier iniciativa de ayuda que tengas, ahora que llega el fin de semana, seguro que hay mucha gente que se desplaza a ayudar a las zonas afectadas. Cuéntanoslo en el 607 15 0602.
Van a ser muchos los voluntarios que vayan allí a Valencia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues vamos con los deportes. Luis Munilla, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, te tengo que contar que Ancelotti dice que tiene claro el problema del Real Madrid. ¿Sabes que
¿sí?
viene de encajar dos goleadas en el Bernabéu y además en un ambiente de críticas al juego del equipo ya desde hace muchos meses. Dice que ha detectado el problema y espera que mañana el equipo lo demuestre. Este que van a escuchar es el mensaje de Ancelotti a su plantilla antes del partido de mañana ante Osasuna.
Es una oportunidad, cuando llega el momento difícil, ser listo para sacarlo adelante rápido, con más motivación, con más concentración, con más actitud. Así se toman los problemas que llegan. Los brazos tienen que estar más altos que nunca. Es un grupo fuerte, sano, motivado en un gran club, que es el mejor club del mundo, es el sitio mejor para vivir y para sacar adelante momentos difíciles.
Melchor Ruiz, el doctor Ancelotti, disecciona la situación del Real Madrid.
Sí, el técnico italiano se la ha visto más serio y contundente que nunca. Dice Carlo Ancelotti y ha reconocido que están viviendo un momento muy difícil. Ha dicho que han tenido noches muy largas pensando, que el problema está detectado, que no es un problema de sistema ni de que juegue uno u otro jugador. Es un aspecto defensivo, está hablado, pero que ahora es el momento de actuar y mañana la oportunidad para cambiar la situación, y eso es lo que espera de sus jugadores.
Está detectado, es muy claro para todos, y quiero ver mañana una reacción en este sentido. Sacrificio, concentración, trabajo colectivo. Tengo que actuar, y lo mismo tienen que hacer los jugadores. Son palabras, las palabras se las lleva el viento, la actuación no. La actuación que se puede hacer mañana, mostrar mañana, se queda en el campo y en el ojo de todos nuestros aficionados.
Es el gran protagonista en la previa después de su ausencia en la lista de Francia. Preguntamos a Arantxa Rodríguez qué ha dicho Ancelotti de Kylian Mbappé.
Como no podía ser de otra manera, Muni, la no convocatoria de Kylian Mbappé con la selección francesa para la disputa de los dos encuentros de este parón de noviembre ha sido tema de conversación en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. El técnico del equipo blanco realmente no ha querido entrar en demasiados detalles y ha optado por recurrir a la palabra respeto a la hora de referirse a los momentos, a los motivos por los que por segunda vez consecutiva Deschamps deja fuera de una lista a su capitán, a Kylian Mbappé.
No, yo no he hablado con él de este tema, no voy a hablar con él de este tema. Creo que es un asunto con el entrenador del equipo nacional, que no tengo el derecho de juzgar sus decisiones. Ha tomado esta decisión, tenemos que aceptarla y no me permito de juzgar este tipo de decisión. Mbappé está bien, motivado, hundido como todos, motivado para sacar adelante este momento.
No está siendo un momento nada fácil para Mbappé. ¿Qué se está diciendo en Francia de su ausencia en la selección? París, Dani Gil.
Hay un respeto mayoritario en Francia a la decisión que ha tomado Didier Deschamps de dejar a Mbappé fuera de la convocatoria. Entienden que el futbolista del Real Madrid se borró de los últimos partidos y que el seleccionador tiene la obligación de hacerse respetar. La situación que hay ahora mismo es de una cierta fractura social o de un desencanto del pueblo francés hacia la figura de su futbolista más importante. Le ven descentrado y en ese sentido hay una opinión extendida de que ahora mismo Mbappé ni merece ser el capitán de la selección ni es el líder que necesita este vestuario.
Pues con todo esto llega la previa del partido de mañana en el Bernabéu. Regreso del Real Madrid a la Liga. Partido ante Osasuna a las 2 en el Coliseo Blanco y con estas noticias en el Madrid, Melchor Ruiz.
Tercer y último entrenamiento tras el cual Ancelotti ha dado la lista de convocados. 21 son los jugadores. La novedad, la presencia del defensor del Castilla, Asencio, que junto a Fran García y Sergio Mestre estará como suplentes de Lunin. Las cuatro bajas son las de Carvajal, Courtois, Tchouaméni y David Alaba. Habrá cambios, entre ellos podrían entrar tanto Rodrigo como Fran García. Volverá Carlo Ancelotti al 4-3-3. Valverde está en condiciones y Vinicius ha percibido.
Ahora contamos más de la Liga, pero antes la selección. Ha habido lista de Luis de la Fuente para los partidos de Liga de Naciones ante Dinamarca en Copenhague el viernes 15 y en Tenerife, España, Suiza el lunes 18. Y este es el mensaje de Luis de la Fuente, del seleccionador, para la tragedia de Valencia.
En estos duros momentos para nuestro país, no podemos olvidarnos ni un segundo de todas esas familias que han perdido a sus seres queridos, de todas esas familias cuyas casas han sido destrozadas y de todas esas familias que han visto arruinados todos sus negocios. Para todos ellos, nuestro apoyo y nuestra solidaridad para superar estos dramáticos momentos. Confío en que pronto, entre todos, os podamos ayudar a salir cuanto antes de esta terrible situación.
El deseo del seleccionado Ruiz de la Fuente para Valencia y después una lista con novedades importantes, Miguel Ángel Díaz.
21 de los 26 ya fueron citados en la anterior convocatoria. Las tres grandes novedades son Aitor Paredes del Athletic, Marc Casado del Barça y Samu Omorodion del Oporto. Vuelven Dani Olmo y Ayoce y también Lamine, Nico y Jeremy, que tuvieron que abandonar la concentración el pasado mes de octubre. Se caen Cubarsí, Joselu, Ferran Torres y Aleix García y se mantiene Brian Zaragoza. El martes empieza la concentración empatando en Copenhague. El día 15 seremos primeros de grupo y en ese caso no habría nada en juego en el último partido en Tenerife ante Suiza.
Ayer conocimos del susto en el entrenamiento, el golpe en la cabeza en el entrenamiento del Milan de Álvaro Morata, que está en la lista. ¿Qué sabemos de su estado, Javi Gómez?
Que está mucho mejor, Munilla. Ya contábamos ayer que estaba estable, que estaba bien. Era necesario que hiciera la noche de hoy en el hospital por los correspondientes chequeos médicos. No había ninguna hemorragia, así que Morata ha sido dado de alta. No estará con el Milan este fin de semana, pero sí, como decíais, con España. Y así ha comentado su situación Luis de la Fuente.
Y Álvaro está bien. Recibió ahí un golpe importante, fuerte, pero bueno, todas las pruebas que le han hecho no tienen ningún problema. Hay que cumplir con un protocolo que hay que seguir, pero estamos en condiciones normales. Debería estar en condiciones de jugar el próximo partido. Y si no, el segundo, seguro.
Miguel Ángel, cuéntanos qué más ha dicho de la Fuente, de las novedades en la lista.
Asegura que la federación sigue buscando ayuda para los afectados por la Dana. Dice que no es momento de hablar de su contrato con la que está cayendo en Valencia y que ya dijo lo que tenía que decir al respecto de la llamada de Samu y la primera ausencia de Joselu. Fijo en sus nueve listas anteriores, dice que la familia crece, destaca que la gala del Balón de Oro fue una gran noche para el fútbol español, agradece la apuesta del Barça por la cantera, aclara que con Gavi hay que ir con prudencia y ve así a Marc Casado una de las tres grandes novedades.
Pero es todo gracias a su capacidad, a su confianza, a su empeño, a su profesionalidad, su talento. Es que es un futbolista muy bueno, que hay futbolistas que necesitan de esa exigencia máxima y de esa, y darle, tener esa posibilidad para que saquen lo mejor de ellos mismos. Seguramente este tipo de futbolistas, si no lo hubieran puesto en su club ante esta exigencia máxima, no hubiéramos pensado o valorado tanto su capacidad. Pero los grandes profesionales, ante los mayores retos, es cuando mejor cara demuestran.
Desde el lunes la selección, ahora de nuevo la Liga. El domingo juega el Barça en Anoeta, Cubarsí no va con España. ¿Lo descartamos para el domingo en ese partido ante la Real, Víctor Navarro?
No lo descartamos porque Pau Cubarsí quiere jugar sí o sí el domingo en San Sebastián. Ahora tiene la cara con 9 puntos, hinchada tras el golpe, sobre todo en estas horas tras llegar de Belgrado, y están los médicos del Barça mirando máscaras para prevenir sustos por si juega el partido. Los servicios médicos azulgranas no quieren que juegue, Pau Cubarsí quiere jugar. Mañana hay entrenamiento, veremos si salta al césped y qué dice Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la 1 de la tarde.
El tercero de la Liga, el Atlético de Madrid, juega el domingo en Mallorca tras la victoria en la Champions. ¿Qué noticias tiene el equipo de Simeone, Fer Justo?
En el equipo rojiblanco están pendientes de Llorente y Azpilicueta. Ambos volvieron a entrenar ayer con el grupo tras recuperarse de sus respectivas lesiones. El Atlético juega el domingo en Mallorca y el Cholo sacará un 11 muy parecido al de París, con una salvedad. Vuelve Jiménez tras cumplir sanción en Champions.
La noche europea nos dejó un poco de todo.
Esto no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni unos meses. La gente tiene que volver a intentar rehacer su vida.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En la Europa League, Ludogorets 1, Athletic de Bilbao 2. El Athletic resolvió en un minuto de furia.
¡Qué golazo! Aquí marca el Athletic. Ludo, balón hacia afuera para que sea Nico Serrano. Juégatela, Nico, que tienes un disparo maravilloso. ¡Gol!
Y después de ese gran minuto, José Ángel Peña, importantísimo triunfo del Athletic.
Sí, y eso que, Luis, no siempre las sustituciones dan el resultado que se busca, pero ayer los cambios introducidos por Valverde en la segunda parte resultaron determinantes. La aportación ofensiva de hombres como De Marcos o sobre todo Serrano permitieron al Athletic darle la vuelta al marcador en ese minuto de locura y sumar su tercera victoria consecutiva en la Europa League. Los rojiblancos suman 10 puntos y se aseguran de manera virtual su continuidad en la competición más allá de esta primera fase.
También en la Europa League, Vitória Pilsen 2, Real Sociedad 1, perdió en el último minuto la Real.
El balón a la frontal, entonces gol del Vitória Pilsen.
En propia puerta.
¡Gol!
Mauri, idea que es nuevo batacazo de la Real en Europa.
Batacazo de la Real Sociedad en Chequia, derrota en el último minuto frente al Vitória Pilsen, y esta película ya la hemos visto demasiadas veces. La Real Sociedad domina de manera apabullante con posesiones del 70%, pero de cara al marco rival está negada. La Real está el 25 en la tabla y por tanto deberá espabilar en la segunda parte de esta Europa Liga. Para colmo de males, lesión muscular de Agüer, no estará frente al Barça. Escuchamos a Imanol al final del partido.
Y una vez más en un saque de banda a favor, ha venido una pérdida, la transición, el rechace, el rebote, de lo que se trata es de acertar en áreas, y hoy una vez más ahí ellos han estado mejor y por eso han ganado el partido.
Y en la Conference League ganó el Betis a última hora.
Juanmi, qué balón de Diao.
Betis 2, Celje 1, pero en un mal partido del equipo de Pellegrini, Andrés Ocaña.
No dio el Betis la mejor imagen posible, pero consiguió su primera victoria en la tercera jornada de la fase de grupos de la Conference. Lo mete en los puestos que dan opción a jugar los octavos de final, aunque quedan 3 partidos por delante y solo a 2 del octavo clasificado, que le evitaría jugar la siguiente ronda. Un Betis de Pellegrini que ganó en el 93, algo que no le perdonó la afición, que se mostró molesta con la actitud del equipo.
Fueron 3 puntos muy importantes, el partido ya estaba prácticamente terminado, volvíamos a perder 2 puntos aquí en casa, lo que era grave para intentar clasificar, pero por suerte vino esa última jugada y nos hizo ganar este partido muy disputado y muy parejo. Me ha gustado porque creo que no tuvimos creación, nos jugamos muy apurados, tratamos de terminar las jugadas con poca precisión, creo que con un poquito más de calma pudimos haber hecho más daño. Nos aceleramos mucho y fuimos perdiendo balones. Ellos mismos se fueron agrandando cuando sintieron que podían hacernos daño.
Volvemos a la Liga. Noticias del rival del Real Madrid mañana, de Osasuna, en el que vuelve Vicente Moreno, aunque no va a poder estar en el banquillo, Alberto Sanz.
Vuelve el técnico, ha sido una gran alegría. Según Dani Pendín, el segundo entrenador de Osasuna, ha sido un chute y alegría y una motivación. Se queda fuera Juan Cruz, que apuntaba a titular. También se queda fuera Quique Barja. Hay que recordar que, pese a que el Madrid lleva 2 partidos perdidos en el Bernabéu, Osasuna tan solo ha ganado 2 veces en su historia en el feudo madridista.
Mañana juega el cuarto de la Liga. Villarreal recibe al Alavés a las 4 y cuarto con estas noticias, Juan Igual.
En el Villarreal, la novedad en la convocatoria podría ser la vuelta de Denis Suárez, que ya ha entrenado con normalidad durante toda la última semana. El equipo entrena esta tarde y Marcelino no va a poder recuperar ni a Gerard, ni a Foyt, ni a Pedraza, que siguen lesionados. Y un Villarreal que mañana va a vestir de negro en señal de duelo por las víctimas de la riada de Valencia.
Y la última hora del Alavés, Roberto Reyaga.
Pues una vez superada la mala racha de 5 derrotas consecutivas, con la victoria en Copa frente al Compostela y sobre todo con la victoria en el último encuentro frente al Mallorca, Luis García Plaza afronta el partido frente al Villarreal con las bajas de Novoa y de Benavidez, ambos por lesión, y con la intención en principio de recuperar a Sedlar en el 11 inicial. Repetiría, por tanto, el 11 de la pasada jornada con la inclusión del central serbio y la duda de mantener a Quique García o poner a Toni Martínez en la punta de ataque.
También mañana, 9 de la noche, Leganés-Sevilla, noticias del Lega, Santi Duque.
A pesar, Muni, de haber sumado solo 3 puntos de los últimos 9, el equipo dejó buenas sensaciones en el Metropolitano y en Muntilivi y confía en mantener mañana esta mejoría ante el Sevilla. Borja pierde a Neyú por sanción y tiene la duda de Dani Raba. El técnico abulense habla a las 5 en rueda de prensa y el equipo se entrenará a partir de las 7. Butarque volverá a rozar el lleno.
Y contamos también las noticias del Sevilla en la previa, Víctor Fernández.
El Sevilla jugará mañana el Leganés con un puñado de bajas, no recupera a nadie y se cae Suso también. Vuelve a estar fuera Nilan y con problemas atrás porque no parece que vaya a llegar ni Badén ni Anzú. Jugará el Leganés con la carga de la última derrota y la mala imagen ante la Real Sociedad y la ausencia de goles de los delanteros. En medio de este perfil tan bajo, Pimienta quiere mostrarse optimista y con capacidad de evolucionar. Eso sí, reconoce que el grupo está chocando contra la exigencia de la primera división.
Todo el mundo está viendo la dificultad que es la primera división, yo el primero también, y ellos dos están preparados para ayudarnos, están trabajando muy bien en el día a día, saben que cuando te toca descansar tienes que seguir entrenando, si puede ser que todavía con muchas más ganas para demostrar que estás preparado, y yo creo que están preparados y nos van a ayudar. Confianza plena en ellos, con mucho margen de mejora. Y que nos van a seguir ayudando, seguro.
Esto es mañana. La jornada se abre hoy a las 9 en Vallecas con el partido entre el Rayo y Las Palmas, Bruno Casar.
Sí, tras suspenderse el partido del Rayo ante el Villarreal, la pasada jornada vuelve el Rayito a la Liga sin Munin, sin Unai López por sanción, sin el Pacha Espino. Lesionado ya de larga duración, recibe esta noche a Las Palmas con la mira puesta en sumar la tercera victoria consecutiva entre Liga y Copa y acostarse en puestos europeos. James será suplente y veremos si cuenta con minutos antes de viajar a Colombia para jugar con su selección.
Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 9 en Copemar. Dirige Eric Frade. Y hemos tenido también, Javi Gómez, lista de la sub-21 de Santi Denia.
Lista de 24, Munilla, del albaceteño Santi Denia, visiblemente afectado por la Dana, amistosos ante Inglaterra y ante Dinamarca. Debutan Iker Bravo, Quique Salas y Hugo Sotelo. La mejor noticia es la presencia de tres valencianistas, Mosquera, Javi Guerra y Diego López, según ha contado el seleccionador, aunque no hayan disputado las dos últimas jornadas por la Dana, es todo consensuado y los jugadores estaban con ánimo de ir con la rojita.
Es viernes, Alex Alguero, avanzamos como viene el fin de semana en segunda división.
Jornada número 14, la que no se va a jugar el Tenerife Levante y que arranca a las 8:30 con el Almería del Pichichi Luis Suárez poniendo a prueba la fortaleza defensiva del Elche. El sábado, derbi aragonés en el Alcoraz y visita del colista el Cartagena a Málaga. El domingo, el líder el Racing, que lo ha ganado todo a domicilio, va a viajar a Ferrol. El tercero el Sporting, lo hará a Burgos. El cuarto el Oviedo a Albacete. La jornada se va a cerrar el lunes con el Deportivo de la Sensación Yeremay recibiendo a un Eibar en crisis.
Y avanzamos también, Teresa Vasallo, ¿cómo es el fin de semana en la Liga F?
Novena jornada de esa Liga F con duelos directos en la zona alta de la tabla. El Atlético de Madrid, segundo de la clasificación, se enfrenta al Barcelona, líder de esta clasificación y único que todavía no se ha dejado ningún punto por el camino. Además, el Real Madrid, que cuenta con un partido menos, juega contra el Levante de Badalona. Te recuerdo que el derbi valenciano entre el Levante y el Valencia está aplazado por la Dana.
En un momento, Alcaraz antes de la Copa de Maestros.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Tenis, Ángel García, hemos podido escuchar a Carlos Alcaraz antes de su debut en la Copa de Maestros.
Ya sabes que va a debutar el próximo lunes a las 2 de la tarde ante Casper Ruud, que también están en su grupo Edberev y Rublev. Y ayer, entre risas, en el Media Day, aparte de hablar, por cierto, de la Copa Davis y de la retirada de Rafa, la que todavía no se hace y en la que, por supuesto, también tiene la vista puesta para que se despida con una victoria, mira lo que dijo de la Copa de Maestros. Es su objetivo, aunque todavía tenga muchas por delante.
Realmente quiero ganar este trofeo algún día. Es la segunda vez que juego este torneo y siempre intento clasificarme y dar lo mejor de mí para ganar este trofeo. Es un torneo especial, estoy muy feliz de estar aquí, voy a trabajar por levantarlo algún día.
Ahora el baloncesto. Con otra derrota del Real Madrid en la Euroliga, Íñigo Jodra.
Dura derrota del Real Madrid y con una imagen pésima, porque a pesar de caer por solo 9 puntos, los blancos llegaron a estar 22 abajo en el marcador. Muni, tercera derrota consecutiva, la quinta fuera de casa y la quinta también esta temporada en Euroliga, donde perdieron 7 veces la campaña pasada.
El Real Madrid perdió en cancha del Armani Milán. Hoy tenemos duelo español entre Barça y Baskonia a las 8:30. Con esta última hora en el Barça, Albert Díez.
El Barcelona recupera a Joel Parra para el partido de hoy, una vez superada la lesión de tobillo, solo queda en la enfermería Nicola Provítola. Los azulgrana, recuerdo, se han enfrentado una vez esta temporada al Baskonia en el mismo escenario y han perdido. Fue en partido de la Liga Endesa. Un Barça que arranca la jornada con 5 victorias en 7 partidos de Euroliga.
Y así llega al partido Baskonia, Arrillaga.
Pues todavía con la victoria hace 20 días de Baskonia en el Palau Blaugrana frente al Barça en la Liga ACB en la cabeza, el equipo de Palau Blaso busca revertir las 2 derrotas de manera consecutiva que arrastra de la semana pasada. Con 2 buenas noticias, la reincorporación después de lesión de Tadase de Kerskis y de Sander Rayeste. 13 hombres han viajado a Barcelona, tendrá que descartar uno, Pablo Lasso, probablemente sea Pavel Sarko.
Ayer ganó España el partido de clasificación para el Eurobásquet femenino. España 66, Países Bajos 59. Y en la NBA, esto es noticia, los Bucks ganan un partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Y es noticia porque los de Milwaukee venían de 6 derrotas consecutivas. Anoche ganaron a los Jazz con Antetokounmpo y Lillard, anotando 65 de los 123 puntos del equipo. Con esta victoria, la segunda de la temporada, los Bucks abandonan la última posición del este, en la que quedan los Sixers con solo un triunfo en 7 encuentros. En los otros dos partidos de la noche, San Antonio venció a Portland y Minnesota ganó en su visita a Chicago.
Pues Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay que dejar el golpe de la canción, que es lo que le gusta a Pedro Martín. ¡Hola, Peter Martín!
¿Qué pasa, Munilla?
Ahí bien, ahí bien. Bueno, oye, estábamos buscando, claro, con toda la que nos ha caído en las últimas semanas en España, estábamos buscando un río de España.
Pues sí, un río que también provocó una inundación hace unos cuantos años. Pero vamos a recordar las pistas cronológicamente. Os dije el lunes que era un río cortito, pero que pasa por tres provincias, en este caso Burgos, Álava y Vizcaya, y pasa por una capital importante de España como es Bilbao. Ese río estaba muy guarro hace décadas, ahora está mejor, tampoco es para beber agua de allí, pero bueno, más o menos si te caes no te mueres, que tiene, cuando está limpito, cuando está en el nacimiento, tiene una catarata preciosa, por cierto, que recomiendo a todo el mundo verla, y que hace años, como te comentaba antes, en 1983 se desbordó en Bilbao y provocó más de 30 muertos. Así es que no está mal que nos acordemos de este río.
Es uno de los ríos más famosos y conocidos del País Vasco. Su fama se debe principalmente a su popular Ría del Nervión, situada entre la ciudad de Bilbao y el mar Cantábrico, que ha sido fundamental en la historia moderna y el desarrollo industrial y social de la capital vizcaína en los últimos tiempos.
Pues el Nervión era el río que buscábamos. Vaya salto espectacular que tiene.
¿A que sí?
¡Wow! Que eso es un espectáculo. El salto cuando hay agua, que hay que ir cuando hay agua. Y luego todo el entorno, que es una barbaridad.
Más de 200 metros tiene el salto.
Tremendo, tremendo.
La gente vaya a verlo. Y recuerdo que por ese río saca la gabarra el Atleti.
Eso es. Intenté buscar documento, pero aunque te parezca mentira, bueno, ya te lo cuento en privado. Íñigo, ¿quién ha ganado?
Pues te lo voy a deletrear tal cual. Es @JAGC231, que lo acertó el martes a la segunda pista.
Ahora entiendo por qué había que deletrearlo. Pero gracias por escuchar. Un abrazo, Peter Martín. Buen fin de...
Igualmente, adiós.
Bueno, extracto del partidazo de ayer. El doctor Morientes, antes hablamos de Ancelotti, pues el doctor Morientes pasando revista al Madrid y a Mbappé.
Más entrenadores como Didier Deschamps. Ojalá todos tuviesen la personalidad que Didier Deschamps.
Joder, pues me ha sorprendido tu respuesta.
Porque le conozco, porque
¿no?
Él es el líder y él decide, y él es el entrenador, y él si no tiene que jugar Mbappé no juega, y si algo le molesta no lo pone. Es que le conozco y sé que es un entrenador con una personalidad brutal. Y si tiene que dejar a uno en el banquillo, lo deja. Y si lo tiene que cambiar en el minuto 80, lo cambia, en el 60 o en el 40. Le da igual que se llame Mbappé, que se llame Benzema o que se llame Thierry Henry. Entonces, entiendo que tiene que haber llamado a Mbappé y por las razones que sean, imagino que habrá mezcla de las dos que estáis hablando, pero que también es una razón deportiva. Yo es que he crecido en otro fútbol. en el que había dos o tres o cuatro delanteros y te tenías que pelear con ellos. Y si estabas mal, al tercer partido que no marcabas, te mandaban al banquillo.
Precisamente por Mbappé, Jodra, preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta.
Sí, le preguntamos por sus últimas actuaciones y quién consideran que es el responsable de que no haya dado todavía su nivel con el Real Madrid. Y con el 58% de los votos, la gente opina que es Mbappé por encima de Ancelotti.
Vamos a pasar consulta del Real Madrid en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. ¿Qué salvarías si en un instante tu hogar se convirtiera en un lugar hostil? Si solamente tuvieras un par de minutos para decidir, ¿qué objeto elegirías llevar contigo? Yo misma me he planteado esta pregunta estos días y después de imaginarme a los míos a salvo, siempre llego a la misma conclusión. Por supuesto, salvaría las fotografías. Son ellas las que en medio del caos sostienen nuestra identidad. Nos muestran quiénes fuimos y nos recuerdan lo que amamos. En esos pedazos de papel se guarda lo que todavía somos, nuestra esencia, incluso cuando las pérdidas nos lo han arrebatado todo.
Cuando vuelves aquí y ves que tu vida se ha convertido en esto, pues es duro.
Son esos los recuerdos de toda la vida, ¿no?
Sí, es que son los recuerdos, pues eso, de tu vida, de tu gente, de tu familia. Instantes muy bonitos que has vivido, que los has reflejado ahí.
Esto que yo te planteaba ahora como una hipótesis es la realidad desgarradora de Arantxa, de Utiel y de miles de familias afectadas por la Dana. En sus manos, Arantxa sostiene con cuidado, mientras habla con mi compañera Pilar Cisneros, un par de fotografías llenas de barro, testigos maltratados de otros momentos felices de su vida. Es una imagen muy potente, es una imagen brutal de lo que también se ha llevado esta Dana. Así que ahora, a la pérdida de la casa, los coches, los negocios y lo peor de sus familiares, los valencianos se enfrentan también a la pérdida de sus recuerdos. ¿Y por qué son las fotografías tan importantes para nosotros?
El impacto emocional es tan grande que perdemos incluso nuestra propia identidad. Esa sensación de pertenencia a un lugar, a una familia, a un grupo social, se ve también afectada. Y necesitamos restaurarla, necesitamos recuperar esa sensación, ese conocimiento de quién soy, de dónde vengo, lo que me ha convertido en la persona que soy ahora y que me va a permitir seguir avanzando en la vida a pesar de lo que ha ocurrido.
Es Mónica Pereira, psicóloga de emergencia del Colegio de Madrid. Qué importante esa sensación de pertenencia, ¿verdad? Y claro, las fotografías son mucho más que objetos. Son un refugio emocional, una conexión a nuestra historia y a quienes fuimos antes de perder tanto. Para aliviar este dolor profundo, la Universidad de Valencia ha lanzado una iniciativa conmovedora. Está recogiendo fotos de los vecinos afectados por la Dana para restaurarlas. Y en solo unos días ya tienen miles de fotografías en espera de ser tratadas. Será un proceso largo y minucioso que comienza por una primera evaluación.
Sabemos que hay desde lo más sencillo, que puede ser una sencilla limpieza y secado, porque la imagen no se ha descolorido, porque es una cuestión más sencilla en general. Y sabemos que hay casos más complicados, pero incluso nos estamos planteando para los casos de imágenes borradas casi, el uso de la inteligencia artificial.
Es María Vázquez Agredos, directora de Patrimonio de la Universidad. Cuando habla para Herrera en COPE, está en Catarroja, precisamente recogiendo fotos casi casa por casa. También se puede enviar directamente a la universidad bajo el nombre Salven les Fotos. Pero para que se haga muy bien, es importante que las familias sigan estas indicaciones.
Uno, no se tiran, 2, se meten en bolsas que tengan un poquito de respiración. Si la bolsa no tiene demasiada respiración, aunque sea una bolsa de basura, lo que hay que hacer es agujerearla para que así el material fotográfico respire un poquito. Y luego una labor muy importante es la del etiquetado, hacer un correcto registro con nombre y apellido, número de teléfono y correo electrónico y dirección para que podamos ir a recogerlas.
Están encontrando fotos muy antiguas, algunas datan de 1920 o 1930. Más que fotos, son historia. Pero no solo la historia de estas familias, también es la memoria local de tantos pueblos enteros.
Los archivos que vamos a trabajar abarcan un siglo, desde principios de siglo XX hasta la época actual, y son de diferentes personas de una misma localidad. Entonces, es memoria de la casa, de tu familia, pero también entre todos forman un poco la memoria, pues eso, de Catarroja, de Netúser, de Paiporta, de cada lugar.
Al final, este acto de salvar fotografías es más que un simple gesto de preservación. Es un acto de resistencia y esperanza. En cada imagen rescatada hay un intento de devolver a estas personas parte de su identidad. De recordarles que, aunque el agua lo arrasó todo, los recuerdos perdurarán. Son las 3:34 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. En estos días, el nombre de uno de los narcotraficantes más conocidos de las últimas décadas en España vuelve a resonar con fuerza. Sito Miñanco. Hoy Sito ha logrado el tercer grado penitenciario, una concesión que podría ser efímera, pues se enfrenta a un juicio decisivo el próximo 18 de noviembre, enmarcado en la llamada Operación Mito. Pero aunque ahora mismo disfrute de cierta libertad, el riesgo de fuga podría devolverlo a prisión en cualquier momento. Sobre este tema vamos a hablar en unos minutos con el periodista Pablo Muñoz, pero antes quiero recordarte quién es Sito Miñanco y cómo ha logrado mantenerse como una figura clave en la historia del narcotráfico en España. Hablar de Sito Miñanco es sumergirse en la crónica del narcotráfico en nuestro país. Nacido en Cambados, en Galicia, en 1955, este hijo de pescadores empezó su recorrido en la ilegalidad desde muy joven. Primero con el contrabando de tabaco, en los años 70, una actividad que ya le dio fama allí, en su región. Y una década más tarde, en los 80, con el tráfico de cocaína, que le permitió establecer alianzas con los cárteles colombianos. Así fue como se convirtió allí en Galicia y esa comunidad Galicia en una de las principales puertas de entrada de droga en Europa, y Miñanco se convirtió en uno de los capos más influyentes. ¿Cómo alcanzó semejante poder?
É un home inteligente, con moito ollo para o marketing social, como digo eu. Un tipo que se vendeu moi ben sempre e que coidou moi ben da súa comunidade, neste caso en Cambados, pois financiando iniciativas, axudando o concello.
Es Nacho Carretero, periodista y autor de Faniña, un libro que inmortalizó la historia de Miñanco y de otros capos gallegos. Su relato tuvo tanto impacto que se llevó la televisión en 2019.
Vale, busco al señor Terillo.
Me hablaron de ti. Quiero que pilotes para mí.
Una descarga, 1 millón.
Oye, aquí hay negocio para todo el mundo. Y a quien no le guste ya sabe lo que tiene que hacer.
Por el tabaco nos cae una multa como mucho. Las drogas son palabras mayores.
La figura de Sito Miñanco evoca la imagen de un padrino, un mafioso con aire de benefactor.
Ha jugado siempre a ser un protector social. Incluso en una ocasión, cuando empezaba a mainar nuestras críticas, había puesto una mesa allí en la zona donde vive para recaudar dinero para nosotros, para la asociación Erguete, que bueno, pues nos enteramos, entramos en cólera, ¿no?
Carmen Avendaño fue una de las primeras en levantar la voz. Ella y otras madres gallegas lucharon con coraje contra el narcotráfico que se estaba llevando por delante en aquellos años a toda una generación de jóvenes. Así nace la Fundación Érguete Integración. Nace para enfrentarse a Sito y a otros que, como él, destrozaron la vida de sus hijos. A lo largo de su vida, Sito Miñanco ha sido detenido en varias ocasiones. Su primera gran caída llegó con la Operación Nécora en 1990 y más tarde en 2001 fue condenado nuevamente en la Operación Grumete. Incluso la reina Letizia, por aquel entonces periodista en Televisión Española, informó de una de sus detenciones.
Buenas tardes. La noticia del día tiene que ver hoy también con la droga. Es una operación de dimensiones internacionales y en la que han sido detenidas 13 personas. Entre ellas, Sito Miñanco.
Durante todo este tiempo nunca ha mostrado arrepentimiento. De hecho, aún dentro de prisión, Miñanco ha continuado dirigiendo operaciones. En julio de 2004, la Audiencia Nacional le condenó a 16 años y 10 meses de cárcel y una multa de 390 millones de euros como presunto líder de una organización internacional de narcotraficantes. José Ramón Prado Bugallo es un hombre de pila, pero pocos ya lo recuerdan. Hoy a sus 69 años y tras una vida de entradas y salidas de prisión, se enfrenta de nuevo a la justicia. Su próximo juicio será en la Audiencia Nacional dentro de 10 días, el 18 de noviembre. Podría significar otros 31 años de cárcel. En este caso, se le juzga por la Operación Mito. La policía bautizó así esta intervención en su honor. Para conocer más de cerca la figura de Sito Miñanco y el impacto que tuvo en nuestro país, vamos a hablar con el periodista Pablo Muñoz, que es colaborador de este programa de la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y también está con nosotros Dora Carrera, que es una de las madres de la asociación Érguete. Dora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, a pesar de ser el narco más importante de la historia de España, está en régimen abierto porque se han superado los 4 años de instrucción, aunque es cierto que de momento, ¿en qué situación se encuentra Sito Miñanco en la actualidad?
Pues bien, acierte. En este momento ya la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia, que es de la que depende, ha pedido que Sito Miñanco vuelva a prisión. Él estaba durmiendo en el centro de inserción social, pero evidentemente en la cercanía del juicio ha hecho que esa junta de tratamiento, que en su momento, bueno, pues no tuvo más remedio que informar a favor de ese tercer grado, pues le dice ahora que regrese al centro penitenciario porque existe un riesgo importante de fuga. Hay que decir que él entre semanas salía por las mañanas para ir a trabajar, regresaba a dormir a ese centro de inserción social y entre semana, en cambio, tenía todos los permisos para poder hacer lo que él considerara. Esto es una fase en la que tienen que pasar los presos un poco como preparación para la libertad. Pero fíjate que, claro, con esa perspectiva de ese juicio tan cercano, con una petición de pena de esos 31 años de cárcel, pues realmente la situación cambia por completo. Él durante la entre semana sí tenía ese control policial, pero ahora, evidentemente, esa situación, lo más sensato y lo más normal es cambiarla.
Claro, entiendo que los colectivos antidroga están muy enfadados porque cuando se le detuvo en 2018 estaba en régimen abierto y supuestamente trabajaba de vigilante en un garaje de Algeciras.
Así es que las asociaciones antidroga, yo creo que con toda la razón, consideran que con esos antecedentes es una temeridad que haya obtenido la libertad condicional o al tercer grado a las puertas de un juicio, ¿no? Las críticas a esa medida de instituciones penitenciarias se centran sobre todo en ese riesgo de fuga del narco que es del que te hablaba antes y creo que es lo normal y lo natural es que la situación va a volver a su punto de partida y este narco va a volver a prisión, ¿no? La verdad es que ese peligro de fuga es real porque hay que tener en cuenta que Sito Miñanco no tiene problemas de dinero, evidentemente, y además es evidente que también tiene unas grandísimas relaciones para que alguien pueda ayudarle a escapar de la acción de la justicia.
Me llama la atención, Pablo, lo último que ha pedido a la policía es que deje de vigilarlo porque si no, según dice, no puede preparar bien su defensa. ¿Cree que eso afecta a su derecho de defensa?
Claro, esto es relativamente es extraño. Vamos a ver, es evidente que cualquier delincuente, cualquier preso tiene derecho a preparar su defensa de una forma completamente confidencial con su abogado, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que estamos diciendo es que lo que no puede es andar por su cuenta por la calle y reunirse cuando quiera con su abogado sin ningún tipo de control policial, porque realmente lo que estamos alimentando son las posibilidades de que se produzca esa huida, ¿no? Así que yo creo que evidentemente estas peticiones de Sito Piñango, que yo creo que desde su perspectiva son normales, en cambio desde la perspectiva del Estado de Derecho, yo creo que es completamente distinto, y de hecho yo creo que no va a salirse con la suya y no se está saliendo con la suya.
En tu caso, Dora, la droga tocó a tu hijo Esteban. Empezó a fumar hierba siendo un crío, con 14 años. Más tarde, Dora, llegó la heroína y el comienzo de un viaje infernal de idas y venidas. Usted, igual que otras muchas madres, decidió no quedarse de brazos cruzados y plantó cara al narcotráfico en Galicia en los años 80. ¿Cómo recuerda ese momento? ¿Qué les hizo perder el miedo?
Pues los hijos.
De sencillo, ¿verdad? Los hijos. Por los hijos se hace todo. Y se pierde el miedo a lo que haga falta.
Sencillo y profundo.
Eso
es. Y profundo. Uh-huh. Pues sí, no tuvimos miedo. Los desenmascaramos. Donde vendían droga, allí estábamos. Y yo quisiera decir que está tantos años en la cárcel sin su conciencia, no puede recordar los tiempos aquellos cuando los desenmascaramos y cuando los chavales fumaban la droga y la pinchaban, y ellos, los niños, no sabían cómo era el resultado de las drogas de aquella. Hoy sí saben a lo que se puede llegar y todo, pero de aquella no. Y ellos nos mataron a muchos hijos. Así de fuerte y de duro, lo digo, los mataron porque se aprovecharon de ellos, eran el principio, y se murieron muchísimos. Y yo digo, ¿y la justicia? Sé que la justicia está por delante, la ley está por delante, pero teniendo tantos cargos, tanto daño que hizo, tienen que darle un tercer grado para que pueda negociar, para que sus rentas suban. Es increíble lo que se pasó y lo que se está pasando, que de aquella no conocíamos nada, no sabíamos ni qué era la droga, ni qué efectos hacía, ¿eh? Y entonces no sabíamos a dónde llevarlos. Fue muy duro, durísimo, pero luchamos y pudimos con ellos, los desenmascaramos y estamos orgullosísimas.
Es para
muy
estarlo,
orgullosas.
Dora, es para estarlo.
Y muchas, muchas madres ya de las primeras, de aquella lucha tan fuerte, se murieron. Pero por ellas doy esta repulsa que doy contra él.
Dora, nos decía ahora mismo que por aquel entonces no se sabía realmente las consecuencias fatales que podía tener la droga. ¿Qué papel cree usted que jugaron las madres en el cambio de percepción de la sociedad gallega respecto al narcotráfico?
Pues con la lucha, con pidiendo los derechos de los chavales, que le tuvieron muchos, conseguimos muchísimos, que fíjate que comparar la ley. Esto nos enteramos cuando empezamos, quedamos poquitas, y nos enteramos de que cuando cogían a un chaval lo llevaban a la comisaría y no hicieran nada. Y entonces, ¿qué hicieron? La policía, ¿qué hacía? Le ponían la papel adelante y nosotros nos, y ellos cantaban lo que no hacían. Y nosotros nos enteramos. Y entonces le conseguimos que no hablaran, que tenían que tener un abogado. Conseguimos eso y conseguimos muchas cosas, porque nosotros andábamos perdidos y ellos perdidos más. Y concienciamos a la sociedad de que no eran piltrafas, que eran hijos y eran humanos. se consiguieron mucho, conseguimos muchas cosas. De hecho, la asociación está ahí y trabajando mucho, mucho, pero te envenena pensar que un desgraciado, perdón por la palabra, pero un desgraciado ese que esté a sus anchas, que no tiene conciencia, que no tiene corazón, porque si piensa y recuerda la cantidad de niños que murieron de aquella, que los engañaban con darle y espacela, empezaron a vender y claro, vieron que era el negocio, que era bueno, entonces adelante.
Bueno, fueron unos años muy duros en los que había semanas en los que se enterraba pues muchas veces a 3-4 chavales. Y estas madres lucharon con todo su coraje, con todo su valor, unas madres coraje, sin duda, que se enfrentaron al todopoderoso Sito Miñanco y a la droga para abrir los ojos a toda la sociedad de las consecuencias fatales que tenía la droga. Sito Miñanco, que estamos contando que se enfrenta a un nuevo juicio el próximo 18 de noviembre dentro de la llamada Operación Mito. Pablo, recuérdanos en qué consiste esta operación. ¿Qué podemos decir de ella?
Bueno, pues mira, la verdad es que esa investigación es lo que demuestra eran las actividades del capo en su última etapa. Había dado un salto porque ya había fracasado dos veces anteriormente, que le habían costado muchos años de cárcel, y entonces lo que hace es buscar nuevos socios y puntos de aprovisionamiento, ¿no? Esos puntos de aprovisionamiento eran México y Ecuador, eran sus objetivos principales, y su idea era dejar un poco a poco a los colombianos, que siempre habían sido sus principales socios, ¿no? En ese momento, además, se enfilaba un juicio por blanqueo de dinero, al que había arrastrado a su exmujer y a la hija mayor de ambos, y ya de forma más concreta te diré que en esa operación Mito lo que se investiga es el intento de introducir en España dos cargamentos de cocaína de 2 toneladas cada uno de ellos, ¿no? Su distribución en el mercado europeo fue frustrada por la investigación de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía, que le seguía en la pista desde 2016, él cae en 2018, ¿no? Pero además de ser detenido él, que entonces, como decías, bueno, pues estaba de vigilante en un garaje de Algeciras, supuestamente, pues además cae toda su organización, en la que jugaban papeles relevantes personajes como David Pérez Lago, el hijastro del superconocido Laureano Ubiña, o el colombiano José Enrique Quicarango, que este era el socio incondicional de Miñanco en todas sus actividades criminales.
Pablo, ¿él reconoce los hechos o parte de ellos o nada?
Qué va. Cada vez que se sienta en el banquillo, Miñanco ha vuelto a declararse inocente y siempre ha rechazado los acuerdos de conformidad que le ha ofreciendo la Fiscalía, a pesar de que podían haberle beneficiado para tener una condena menor, ¿no? Pero desde que en 1995 juró por sus hijas que nunca había tocado un gramo de droga, el capo pues culpa a la prensa de todos sus apodos y asegura que las pruebas pues que son un montaje por su repercusión mediática, ¿no? Además, su defensa ha llegado a anunciar que solicitaría al Tribunal de Estrasburgo, que es el mismo que anuló las escuchas telefónicas por esta causa, la nulidad de su primer juicio por narcotráfico, por el que fue condenado a 18 años de prisión en 1993, pero sinceramente no creo que haya mucho recorrido en todo eso.
¿Cuál va a ser su estrategia de defensa?
Bueno, él en su escrito de defensa se centra en demostrar que la falta de pruebas es la clave, ¿no? Que no hay pruebas suficientes que le relacionen con la operación y las nulidades en las actuaciones de la policía, como el corta y pega de las intervenciones telefónicas. El medio del caso es, sobre todo, el anillo de 3.800 kilos de cocaína que transportó en 2017 el buque Torán. Y la investigación lo que concluyó es que Sito Miñanco era el destinatario de la droga, aunque él defiende que no hay pruebas en su contra y que la acusación ha pretendido pues encargar a martillazos la relación entre el alijo y el acusado. La verdad es que los pinchazos telefónicos suponen otro de los elementos de defensa en la medida que han sido anulados y su abogado asegura que estos fueron utilizados fuera de plazo, ¿no? Y hay un segundo alijo, ese que te hablaba, también de 600 kilos, este es en un contenedor que viaja a Holanda, aunque la defensa alega que ese alijo ya se juzgó en ese país y que no hubo condenados, la causa fue archivada y que por tanto no se le puede imputar ese alijo a Sito Miñanco.
Por cierto, Pablo, entre los otros 40 acusados hay otro personaje muy conocido, nada menos que Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. ¿De qué se le acusa a este?
A Gonzalo Bellés se le acusa de blanqueo de dinero, pero ha habido en las últimas horas otro movimiento muy curioso, y es que uno de los que, bueno, los que se sacaban el dinero fuera de España, del dinero que se atribuye a Sito Miñanco y procedente del narcotráfico, y que él en su momento lo reconoció como tal, ahora dice que ese dinero es suyo. Gonzalo Bellés lo que hacía era, digamos, montó la estrategia legal para intentar demostrar que ese dinero no procedía efectivamente de la droga. Si ahora se da por buena la nueva versión de este correo del dinero, pues evidentemente, si no se le puede atribuir ese dinero directamente a Sito Miñanco, porque él dice, el correo dice que es suyo, pues evidentemente la situación mejora mucho para Gonzalo Bollé. Pero bueno, hay que insistir, hay que ver cómo se relaciona, cómo se transcurre la vista oral, y ya veremos qué es lo que sucede, porque la investigación de la Brigada Central de Estupefacientes fue muy, muy, muy buena.
Pues la figura de Sito Miñanco nos recuerda el impacto devastador del narcotráfico en Galicia y la lucha incansables de quienes lo enfrentaron, y en esa lucha destaca la de unas madres como Dora Carrera. Dora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esta tarde aquí en COPE.
Gracias a vosotros, y además ya me enteré de más cosas, pero ya les vale.
Gracias, Dora.
Hala, adiós.
El juicio a Sito Miñanco el próximo 18 de noviembre en la Audiencia Nacional, Operación Mito, un juicio del que, por supuesto, Pablo, vamos a estar muy pendientes.
Por supuesto que sí.
Gracias,
por
Pablo.
Por supuesto que sí. Gracias a ti.
Y una tarde más, os pedimos que nos llaméis, que nos dejéis vuestros mensajes, que nos dejéis también vuestras notas de voz, porque en la tarde queremos seguir ayudando a todos los valencianos y a todos los que hayan sufrido los efectos de esta terrible dana.
Eso es.
Rosa Rosado.
Pues Pilar, la solidaridad de la gente no para y las ayudas tampoco, en este caso desde Alcobendas en Madrid.
Hola gente, estamos completamente consternados y apenados por lo que ha pasado, como todo el mundo, pero estamos muy orgullosos de la alcaldesa que tenemos en Alcobendas, porque ha movilizado a un montón de gente, hemos conseguido un montón de alimentos y un montón de camiones que han salido para allá, y esperemos que les llegue muy pronto con muchísimo amor y muchísimo cariño, que lo hemos hecho y lo hemos preparado para ellos. Por supuestísimo, vamos a seguir ayudando y hay que movilizarse.
No, y lo estamos haciendo, con camiones y camiones de comida, de agua, de productos de primera necesidad, de higiene personal. ¡Qué barbaridad! Bueno, cualquier mensaje que tengas de iniciativa solidaria, por supuesto, mensajes de ánimo, lo seguimos escuchando en el 607-150602.
Os escuchamos enseguida, actualizamos toda la información y seguimos aquí en La Tarde de COPE.
Si es por el maestro, nunca aprendo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuando estábamos haciendo el partidazo, íbamos recogiendo los testimonios y hubo uno especialmente que nos conmovió.
Es que no sabemos nada de mi sobrina.
¿Y cuándo se vio por última vez?
Era que estaba cogida en un árbol, el agua iba con mucha fuerza.
Hemos recibido cientos de mensajes preguntándonos si sabíamos algo de Paula. Hola, Paula.
Hola.
¿Estás bien?
Eso.
¿Estás en casa?
Sí. Estoy en casa, pues más o menos estuve unas 5 horas en el arbusto.
Es muy emocionante lo que nos habéis contado, y es un ejemplo de lucha, de superación, y es un final feliz que necesitábamos contar, un final feliz.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. COPE con los afectados por la dana.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enséñale a todo el mundo que te encanta la Navidad, con ideas de decoración económicas de Teddy. Como por ejemplo, nuestro peluche navideño LED hinchable de 1,80 m por solo 40 euros. Y descubre más ideas fantásticas como nuestra moderna decoración navideña por solo 1 euro. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen... Deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
¿Necesitas un par de días de descanso?
Sí, por favor.
Concedidos. Solo el 8 y 9 de noviembre disfruta de tu descanso en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo en el Corte Inglés e Hipercor.
Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí. La nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.